Los cantos y la congregación. Los cantos y la congregación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo, para su iglesia? ¿En cuál debe de ser la forma en que los creyentes debemos cantar dentro del culto? Y para eso tuvimos que gastarnos más de un mes explicando qué significa la palabra salmos, qué significa la palabra himnos y qué significa la palabra cánticos espirituales de una manera general, para que cuando llegáramos a este capítulo, que es Efesios 5, del 18 al 19, podamos tener un entendimiento claro, nítido, de que cuando el apóstol Pablo le dice a toda la congregación, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, tengamos una idea, un concepto bíblico de lo que el apóstol Pablo está diciéndole a toda la congregación de Efesios. Y hemos visto que también en el libro de Colosenses también eso se repite, diciendo más o menos lo mismo. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, cantando entre vosotros con, y vuelvo a decir, salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero en el día de hoy nos vamos a concentrar solamente en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 19. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para con la música? Bueno, porque hay muchas falsas enseñanzas. Muchos dicen que la música a Dios realmente no le importa, lo único que le importa es la letra. Y hemos visto que no, a Dios le importa tanto la música, la melodía, tanto como le importa ¿qué? La letra. Las dos cosas deben de reflejar, deben de representar lo que Dios es, lo que Dios dice en su palabra y sus atributos. Yo no puedo cantar un canto que sea sensual, que sea erótico, que sea ruidoso, que sea confuso, porque Dios es santo y porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios ¿de qué? De paz. De manera que nuestra música debe de reflejar la esencia, la naturaleza de Dios. Y eso lo hemos visto en los estudios pasados. Pero en el día de hoy nos estamos concentrando más en la letra de la música. ¿Qué letras, qué palabras, qué conceptos, qué frases deben de decir los cantos cristianos para que sean considerados cristianos? Y para eso vamos a mirar este capítulo y voy a comenzar con una introducción que creo que todos debemos de concientizar. Todos debemos de tener en cuenta esto y ruego a Dios que el día de hoy no sea la última vez que lo hable, pero si es la última vez que lo hable, me gustaría que todos los que estamos aquí entiendan que esto no es una opción, esto no es un consejo, esto es algo que la palabra de Dios nos dice que todos debemos de hacer. Si yo le pregunto a ustedes, Dios ha dejado a pastores, maestros y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? La respuesta es sí. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 13. Lo podemos mirar en Efesios capítulo 4, que Dios dejó como regalo a la iglesia apóstoles primero, luego ¿qué? Profetas, los cuales son el fundamento ¿de qué? De la iglesia, siendo la piedra angular principal, ¿quién? Cristo Jesús. 1 Corintios 3, ¿qué es lo que dice? Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, ¿el cual es quién? Jesucristo. Yo como perito o arquitecto he puesto ese fundamento, dice el apóstol Pablo. En Mateo capítulo 16 hemos visto que el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que viviente. Ese es el fundamento de nuestra fe y sobre esa piedra angular, sobre ese fundamento, Dios envió a los apóstolos. La palabra apóstolo simplemente significa los enviados o enviados. Y sabemos que solamente fueron 12 designados para una tarea específica a la cual Dios dejó a sus apóstoles. Hemos visto que hay 12 tronos solamente, hay 12 pilares que tienen el nombre de los 12 ¿qué? Apóstoles. Hemos visto que los profetas ya no existen en el día de hoy por cuanto Dios ha cesado su revelación y el Nuevo Testamento ha sido cerrado. De manera que todo aquel que le añada o le quite, también Dios traerá juicio sobre su vida. Sin embargo, muchas veces podemos tener la errónea idea, y me gustaría que meditáramos en esto, por favor, que las únicas personas que tienen la responsabilidad sobre cuidado espiritual son ¿quiénes? Son los pastores, son los maestros, son los evangelistas. Ellos son las personas que se tienen que portar bien. Ellos son las personas que me tienen que predicar. Ellos son las personas que tienen que cuidar por mi vida espiritual, lo cual en cierta parte es cierto. Si tales pastores, si tales maestros no ejercen bien su ministerio, Dios va a traer juicio sobre ellos. Lo dice el libro de Santiago, no os hagáis maestros muchos de qué. Porque recibiremos mayor que condenación. Hebreos 13 lo dice muy claro, que nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por aquellas personas que Dios dejó a nuestro cuidado. El libro de Hechos, el apóstol Pablo le dice a los ancianos de la congregación, cuidad de la grey de Dios, en la cual el Espíritu Santo los puso a ustedes. Pero podemos tener la errónea idea de decir, ese es el trabajo de los ancianos, ese es el trabajo de los pastores. Pero la pregunta, hermano y hermana querida, es esta. ¿Tú crees que tú tienes una responsabilidad, tú como creyente regular, tú crees que tienes una responsabilidad para con tu otro hermano, sí o no? Y si realmente tenemos como creyentes, como cuerpos de Cristo, como cuerpo de Cristo, como miembros del mismo cuerpo, si realmente cada uno de nosotros, cada persona que se dice ser cristiana, tiene una obligación y una responsabilidad el uno para con el otro, entonces quiere decir que el que está a cargo de tu vida espiritual no solamente son los pastores, sino que dependemos el uno del otro. Realmente necesitamos en esta congregación, y lo tenemos muy mal en nuestra mente, y aún en otras iglesias se puede ver lo mismo, que muchas veces individualizamos tanto a Cristo, personalizamos tanto a Cristo, privatizamos tanto a Cristo, que pensamos que es Cristo y yo y nadie más. Pero es que esto no es así. Tu hermano, tu hermana, todos, creyentes, ancianos, predicadores, evangelistas, pastores, maestros, todos como creyentes, como parte de un miembro de un mismo cuerpo, tenemos responsabilidades los unos con los otros. Y tanto es pecado que el pastor no instruya a las ovejas, no le dé tiempo a las ovejas, y tanto es pecado que el creyente y el otro no se estimulen el amor el uno al otro, no se edifiquen los unos a otros, no se exhorten los unos a los otros, y no se sujeten los unos a los que a los otros. Así es que tanto los pastores y tanto como los creyentes regulares tenemos responsabilidades los unos con los otros. Y cada vez que la palabra de Dios habla de esto, no debemos de ignorar tales exhortaciones. Vamos a comenzar viendo el contexto del libro de los Efesios. Y vamos a comenzar leyendo Hechos capítulo 19, versículo 23, por favor. Está hablando acerca de un acontecimiento que pasó en la ciudad de Efeso. Y mira lo que dice el versículo 23 de Hechos 19. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, acerca del reino de Dios, acerca de la predicación del evangelio. Versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Podemos mirar que ya desde un principio, la ciudad de Efeso era conocida por ser una ciudad muy idólatra. Tanto que se tenía un templo para la diosa ¿quién? Diana. Lo que la Reina Valera traduce como Diana, en realidad la traducción más correcta es Artemisa. Artemisa, la diosa de los Efesios. Esta diosa representaba ahora la diosa de la fecundidad. Artemisa era el símbolo de la fecundidad y la maternidad y reconocida como madre de todas las cosas o fuente de la naturaleza. Su templo fue considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. El servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. Según el diccionario Alfonso Lockwood, dice, la prostitución femenina y masculina se ejercía en sus recintos. Entonces quiere decir que parte de la adoración a Diana o Artemisa de los Efesios, la forma en la cual estas personas tenían una comunión con su diosa era practicando la prostitución dentro de ese templo o dentro de esos recintos. Y tengamos en cuenta esto, porque aquí en Efesios no solamente es una ciudad pagana, sino que también existe ahora una iglesia, ¿sí o no? Pero la ciudad en sí misma era pagana, era idólatra, y dentro de la idolatría estaba mezclada con inmoralidad. A tal punto que una de las formas en las cuales estos efesios adoraban a tal diosa era teniendo orgías y relaciones sexuales dentro del templo. Según el diccionario bíblico G.D. Douglas, dice, Artemisa era la gran madre asiática que amamantaba a los dioses, hombres, animales y plantas, y era la patrona del instinto sexual. Entonces vemos que tenemos una ciudad idólatra y tenemos una ciudad llena de inmoralidad, a tal punto que la forma de adorar a tal diosa era meterse con una de esas sacerdotisas y poder tener una relación ilícita, en pocas palabras, fornicar y de ahí tener un acto de adoración. La historia nos cuenta que la forma en la cual se hacían tales orgías no solamente era un acto sexual, sino también con embriaguez y glotonería. De manera que entre más yo perdía el control por tal vino y entre más me ponía loco y frenético y tenía una relación inmoral sexual con tal sacerdotisa, era en el momento cúspide en la cual tal persona alcanzaba un contacto con tales dioses o con tal diosa. Pongamos atención porque esto es muy importante. Y ruego a Dios que esta predicación solamente la termine el día de hoy porque quiero que entiendan todo este panorama. Entonces, si tú eres un ciudadano de Efeso y quieres rendir culto a tal diosa, es por medio de una orgía, es por medio de perder el control, por la embriaguez y la glotonería. Y de esa manera, al llegar a tal punto de saciarte y estar completamente borracho y tener relaciones sexuales con una sacerdotisa de una manera fornicaria, de esa manera tal persona decía, yo tuve un contacto con los dioses. Yo tuve un contacto con tal divinidad. ¿Lo entienden aquí? Ahora, de ese, del paganismo, es que el apóstol Pablo manda ahora a los efesios a que dejen esa forma de ¿qué? De vivir. En el mundo Efeso, en la ciudad Efesia, la forma de adorar a una deidad era emborrachándose. La forma de adorar a una deidad era en la inmoralidad. La forma de adorar a una deidad era a través de la idolatría, a través del paganismo. Pero Pablo ha predicado en esa ciudad. Y ahora se ha formado una iglesia, y ahora esta iglesia, el apóstol Pablo, le va a decir cuáles son los parámetros bíblicos en los cuales ellos deben de vivir. Y es en este paganismo que el apóstol Pablo manda, exhorta a los creyentes de Efesios a que se alejen de tales prácticas, a que abandonen esa forma inmoral de vivir. Y les recuerda lo que los efesios antes eran sin Cristo. Y Pablo le dice a los efesios que antes de que Cristo los salvara, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. En Efesios 2, no vayan, solamente escuchen, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesio era un lugar muy idólatra. El apóstol Pablo les recuerda que antes de que ellos estuvieran en Cristo, antes de que Cristo los salvara, ellos estaban sin esperanza, porque mayormente los efesios eran gentiles. No eran judíos. Y por tanto, los no judíos, la gente gentil era considerada como perros para los judíos. Eran personas idólatras, personas paganas que no estaban dentro del pacto de Dios. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 11. Solamente escucha, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la vida de los efesios, una vida inmoral, satisfaciendo los deseos de su carne, alejados de Dios. Estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos y las promesas de Dios. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A qué punto? A tal punto que habían construido un templo para la mal llamada diosa Arte, ¿qué? Artemisa. ¿Y cuál era la forma de adorar a tal ídolo? Inmoralidad. Orgías, borrachera, glotonería. Y el apóstol Pablo dice, sí, esto éramos, ¿qué? Antes. Esto erais antes porque estaban alejados de Dios. Pero después el apóstol Pablo, al comenzar su carta, les recuerda quién ahora son en Cristo. Y mira lo que les dice, y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Dice que los efesios habían sido predestinados soberanamente en amor en Cristo para gloria de Dios el Padre. Por tanto, ¿para quién deberían de vivir? Para Dios. Ellos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, soberanamente por Dios, y por tanto, ellos deberían de vivir para la gloria de Dios. Ellos fueron adoptados en Cristo Jesús por pura gracia y voluntad de Dios. Ellos habían sido agraciados en Cristo. La Biblia Huneman, en Efesios 1:6, dice: en loor de gloria de su gracia con que nos agració en el amado. ¿Por qué cito esta versión? Porque esta es la traducción más correcta: con que nos agració en el amado. Esta misma palabra aparece cuando el ángel le da el saludo a María: salve, bien que, llena eres de qué. Eso no solamente es para María. Efesios 1:6 dice que Dios nos agració en el amado. Tanto María es llena de gracia, si lo quieres ver de esa manera, pero tanto los creyentes, cada creyente es lleno de gracia. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que María y nosotros no somos diferentes en cuanto a la gracia, porque por cuanto fuimos agraciados en la misma persona, y es en la persona de Cristo. Cuarto, los efesios habían sido redimidos por la sangre de Cristo. Dios les había perdonado ¿cuántos pecados? Todos sus pecados. Estaban limpios delante de Dios por la sangre de Cristo. Todas sus abominaciones, toda su forma mal de vivir, toda su idolatría, su inmoralidad sexual, sus borracheras, glotonerías, orgías, habían sido lavadas en la sangre de ¿quién? La sangre de Cristo. Quinto, ellos habían no solamente sido redimidos, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Y lo puedes mirar en Efesios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Ahora los creyentes no solamente habían sido lavados, no solamente habían sido santificados, sino que el Espíritu Santo residía en sus ¿qué? Sus corazones, como un anticipo de su glorificación. Sexto y último, habían sido salvos ¿por qué? Por gracia. Ellos no habían hecho nada. Los efesios no se merecían ser salvos, pero fueron salvos ¿por pura qué? Por pura gracia. Ellos estaban destituidos. Ellos estaban fuera del pacto de Dios. Ellos eran hijos de ira por naturaleza. Habían nacido en pecado, vivían en pecado, eran idólatras, eran borrachos, eran fornicarios, inmorales, etc. Pero cuando a Dios se le agradó, Dios los salvó, no por obras que ellos habían hecho, sino por pura gracia de Dios. Hermano y hermana, y esa es la misma realidad en la cual tú y yo vivimos y realmente estamos ¿en quién? En Cristo. Y en base a todas estas bendiciones que los efesios habían recibido en Cristo Jesús, ellos ahora deberían de vivir ahora en la voluntad ¿de quién? De Dios, ya no en la de su carne. Ya no deberían de vivir en el mundo porque ahora no eran del ¿qué? Del mundo. No deberían de vivir en pecado porque Cristo había derramado su sangre para remisión de sus ¿qué? Ya no tendrían que vivir conforme al príncipe de este mundo porque ahora habían sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Ya no podían ser llamados alejados del pacto de Dios. Ya no podían ser llamados incircuncisos porque ahora eran uno en Cristo ¿qué? Jesús. Y por tanto, Pablo les dice, esto es lo que Dios ha hecho con ustedes. Ahora, en respuesta a esto, Dios les manda a vivir de esta ¿qué? Manera. Y espero en Dios que podamos entender ahora sí este texto. Mira lo que dice Efesios 2, 8 al 10, por favor. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Dios te ha salvado, lo único que tú has hecho es simplemente depositar tu fe ¿en quién? En Cristo. Y aún esa fe, el apóstol Pablo dice, ¿y esto no de qué? De ustedes, pues es un don ¿de qué? Es un don de Dios. ¿La salvación es un don de Dios? ¿La fe es un don de Dios? ¿La fe es algo bueno? ¿Y qué es lo que dice Santiago? ¿Toda buena qué? ¿Dádiva y don qué? ¿De dónde desciende? ¿De lo alto? ¿Del Padre de qué? Entonces, si la fe es un don, la gracia es un don, ¿cuánto hicieron los efesios? Nada. Eso fue un regalo de Dios. Y porque ellos han sido salvados, han sido perdonados, han sido justificados, son adoptados, son amados en Cristo Jesús, son hechura suya. Son nueva creación ¿en quién? Somos nueva criatura ¿en quién? En Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Luego, no somos salvos por las obras, sino que somos salvos ¿por qué? Por gracia. No hacemos entonces buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos ¿qué? Salvos. Y esto es un mandamiento. Y esto es donde católicos y muchas personas tienen un mal concepto. Hasta un ateo muchas veces dicen, si Dios perdona tus pecados y no importa cuánto hiciste, eso es algo inmoral. Porque quiere decir entonces que puedes seguir pecando sin tener ninguna sensibilidad de tu conciencia de que lo que estás haciendo está mal, porque al final de cuentas Dios te perdona y ya. Pero es que no solamente Dios perdona, sino que también nos hace nacer ¿de qué? De nuevo. Y cuando nos hace nacer de nuevo es para que hagamos buenas ¿qué? De manera que las buenas obras son evidencia de nuestra ¿qué? De nuestra salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? Entonces, aquellos cristianos verdaderos, aquellas personas que han sido redimidas, que han sido predestinadas, que han sido amadas, que han sido adoptadas, Dios ha preparado todas esas buenas obras para que el creyente camine sobre ¿qué? ¿Y dónde están? ¿Dónde crees que están esas buenas obras? Comienzan en el capítulo 4, 5 y ¿qué? 6. Por eso mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer todo ese contexto para entender lo que vamos a mirar el día de hoy. Efesios 4, versículo 17 al 30. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el apóstol Pablo en base a lo que he dicho en los primeros tres capítulos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Nótate, no es una opción para el creyente, porque ha dicho en Efesios 2, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos ¿en qué? El creyente debe de caminar en esas buenas obras porque Dios las preparó específicamente para cada creyente que ha sido salvo por gracia. Y por eso Pablo dice, esto pues digo y requiero, es un requisito, es un mandamiento de parte de Dios, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su ¿qué? ¿Qué es andar en la vanidad de tu mente? Lo que sea que se te ocurra, lo que sea que pienses, lo que pienses que es mejor para ti, sin consultar la voluntad de quién. Eso es andar en la vanidad de tu mente. Si constantemente, todos los días, andamos pensando, esto es mejor para mí, y ni siquiera tengo en mente cuál es la voluntad de Dios, todo eso que piensas es vano. No sirve para nada. Dios a los creyentes no los dejó para que anduviesen en sus propios caminos o en sus propias obras, sino que Dios preparó tales buenas obras para que anduviésemos ¿en qué? Y por tanto, el creyente no tiene el lujo de andar pensando en la vanidad de su propia carne. No puede andar, no puede peripateo, no puede caminar, no puede dirigirse de una manera pensando y solamente obedeciendo las obras y deseos de su propio corazón. Por eso Pablo dice esto, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, es una forma constante, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, las cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La palabra lascivia en el griego, ¿qué palabra es? Acelgeia, ¿se acuerdan? ¿Qué es acelgeia? Cuando una persona pierde toda sensibilidad moral y no le importa quién lo ve, no importa qué persona que lo critique, lo que sea, tal persona está tan obsesionada, tan apasionada de su propio pecado, que no le va a importar cuántas personas le ven siempre y cuando satisfaga sus propios deseos. ¿Cómo se llega a ese estado tan lamentable? Cuando pierdes toda sensibilidad moral. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Escuchaste? Si yo le pregunto a ustedes, ¿la salvación es personal, sí o no? Y la respuesta es sí. Todo aquel que cree, no sé qué. Pierda, es personal, pero nunca es privada. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su ¿qué? Con su prójimo. ¿Tenemos responsabilidades los unos con los otros? Sí. Aquí no dice solamente los pastores. Aquí dice, hablad con verdad cada uno con su qué, con su prójimo. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Debemos de hablar palabras corrompidas? No. ¿Debemos de hablar palabras groseras entre nosotros? No, debemos de hablar palabras buenas y necesarias para la edificación ¿de qué? Del otro. Y eso es lo malo. Que muchas veces pensamos que no tenemos responsabilidades los unos con los otros, pero con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, estamos destruyendo la fe de alguien o estamos dando un mal ejemplo. ¿Sí puedes ver? Si dices, a mí no me importa la edificación de mi hermano, tu mal ejemplo, tus malas palabras, tu mala actitud está enseñando una actitud que no es de Cristo. Y muchas veces tenemos esa idea errónea de decir, es que el pastor solamente debe dar un buen ejemplo. Pero el apóstol Pablo dice que a las personas que han sido salvas, Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos, ¿cuántos? ¿Todo sobre qué? Así es que si tenemos una mala actitud, si tenemos un mal vocabulario o constantemente estamos mintiendo, el apóstol Pablo dice que debemos de despojarnos de tales qué, tales cosas. Y como ha dicho el apóstol Pablo al principio, esto requiero en el qué. En el Señor. ¿Es una opción? No. Así es que, hermanos, les suplico, por favor, que de aquí en adelante pensemos no solamente en tu vida espiritual, sino en la vida espiritual también ¿de qué? Del otro. ¿Qué refleja mi comportamiento? ¿Qué refleja mi forma de hablar? ¿Qué refleja mi carácter? No digamos, es que yo soy así, es que el problema es que eres así y no somos como quién. Como Cristo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a quién. ¿Acaso Cristo nos ha enseñado a tener una mala actitud? ¿Acaso Cristo nos ha enseñado a tener palabras corrompidas? ¿Acaso Cristo nos ha dado un mal ejemplo cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de qué? Porque ejemplos he dado. Para que de la manera que yo hice con ustedes, ustedes también, ¿qué? Amaos los unos a los otros como yo os he, ¿qué? ¿Cristo tuvo compasión? Sí. Y eso es lo que debemos de aprender de Cristo. Y debemos de odiar, debemos de despojarnos, debemos de aborrecer todo aquello que no se parezca a quién. A Cristo. Debemos de despojarnos de ese hombre en palabra, en mente. En pocas palabras, no debes de conocer nunca más a tu otro yo del pasado, que estaba viciado a los pecados, a la naturaleza caída. Ahora eres una nueva criatura ¿en quién? Y estamos llamados, estamos exhortados, estamos mandados por un apóstol diciendo, esto requiere en el Señor que ya no andéis como los otros ¿qué? Y mientras no miremos que tenemos una obligación con otros hermanos, nunca vamos a cambiar. Si realmente llamamos a Cristo Señor, debemos de andar como Él anduvo, ¿sí o no, hermanos? Y por tanto, tenemos responsabilidades. Tú como madre, padre, hijo, yerno, yerna, todos los que somos cristianos, debemos de reflejar un solo carácter. Y este carácter es el de ¿quién? Tenemos que preocuparnos en la forma que nos hablamos los unos a los otros, la forma en que reflejamos a Cristo, el ejemplo que damos por cuanto somos miembros los unos de los que. Mira lo que dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y veamos el versículo principal del día de hoy, Efesios 5, 18. Entonces, ¿debemos hablar palabras corrompidas? ¿Debemos de tener un mal carácter? ¿Debemos de tener un mal genio? No, porque el apóstol Pablo dice, no han aprendido así de quién. De Cristo. Nos veamos de lamentar cada vez que ofendemos a un hermano, cada vez que le damos un mal ejemplo. I'm not showing Christ. No estoy enseñando al Señor que me salvó. Esto no es la forma de vivir en la cual Dios dejó para que anduviese en tales obras. Me estoy saliendo del plan de Dios. Me estoy saliendo de la voluntad de Dios para parecerme más a quién. Al mundo. Y una vez que nos acostumbramos a ser los mismos y tener el mismo mal genio, el mismo mal carácter, la misma forma de hablar, la misma forma de vivir, y nos acostumbramos porque pensamos que no tenemos una responsabilidad para con mi otro hermano, siempre pensamos que nuestro hermano, el otro, nos tiene que perdonar porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Pero mira, ¿qué es lo que dice Efesios 5, 18? ¿Los efesios eran idólatras? ¿Cometían actos inmorales? Sí. ¿Se emborrachaban? Sí. ¿Eran glotones? Posiblemente sí. Era parte de su adoración. Ahora mira qué es lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con qué. No solamente está hablando de un vicio, sino un acto de adoración. Ni siquiera se te ocurra que la forma en que puedes tener un contacto con Dios es a través de perder el qué. Ni siquiera pienses que la adoración cristiana se asemeja a una adoración o a un culto pagano con Diana de qué. Ni siquiera pienses por un momento que puedes comparar la idolatría con la adoración al verdadero qué. Es lo que Pablo está diciendo. No solamente está hablando de un vicio, está hablando de una forma de vivir, está hablando de un ritual, está hablando de una religión opuesta a lo que es Dios. El creyente debe de despojarse de todo eso, debe de vivir en el nuevo hombre, debe de edificarse los unos a los otros. No debe de emborracharse con qué. Con vino. En lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. ¿Viste que hace un contraste? No se embriaguen con qué. Y después dice antes o por lo contrario, que de decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Voy a dejar unos segundos para las personas que vienen de un trasfondo pentecostal. O que siempre habían escuchado ese pasaje, por favor, me gustaría que participaran en esto. Antes, ¿qué te habían enseñado que significa estar lleno del Espíritu? Hablar de lenguas, ¿qué es más ser lleno del Espíritu? Caerte al piso, ¿qué es más ser lleno del Espíritu para una persona que vive en esa bubble o en esa esfera? Danzar, exactamente. ¿Ven? Esas tres cositas. Mayormente en los círculos cristianos pentecostales, eso significa, si hablas en lengua, te caes y danzas, eso es que estás bien lleno de qué, del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu para muchos se refiere a perder el control. O la muy mal practicada borrachera espiritual. Lo puedes mirar con Diony Vice, lo puedes mirar con Cash Luna. Donde la gente actúa como un borracho, pero sin haber ingerido alcohol. O también lleno del Espíritu Santo, por algunos, es simplemente hablar en lenguas, como acaba de decir nuestra hermana. O tener una reacción emocional temporal durante la alabanza mientras se danza. ¿Quién dijo eso? Nuestra hermana. Pero escucha, pon atención, hermano querido, porque si hoy quiero que Dios nos hable, es para que nuestra vida cambie. Si tú piensas, yo sé que nuestras hermanas ya no piensan así, nuestros hermanos no piensan así. Pero estoy hablando generalmente. Vamos a ponerlo de otra manera. Si alguien piensa que ser lleno del Espíritu Santo sola y exclusivamente es llenarte de emoción y danzar 2, 3 o 15 minutos durante la alabanza. Si eso es ser lleno del Espíritu Santo, eso es algo muy barato. Eso es algo muy cheap. Si la única cosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nos llena de Él es simplemente danzar por 15 minutos durante la alabanza, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, Él no nos llena de nada y solamente nos llena 20 minutos de eso, es algo muy barato. Si eso es vivir lleno del Espíritu Santo por 20 minutos, solamente en un culto o un domingo, un tiempo de servicio, es algo muy, muy barato. Es tener una very low view of the Holy Spirit. Es tener una idea, una representación del carácter del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo muy bajo. Porque si eso solamente es ser lleno del Espíritu Santo, ¿de qué me sirven 20 minutos de danzar y ya? ¿Qué va a pasar con mi vida el lunes? ¿Qué va a pasar mi vida el martes, el miércoles, cuando no haya músicos, cuando no haya personas, cuando no haya adoración como congregación? Y si el hablar de lenguas es ser lleno del Espíritu Santo, ¿y qué? Aquellas personas que no hablan, porque 1 Corintios 7 dice el apóstol Pablo, no todos hablan en qué. Y es por eso que tenemos una mala teología, y al mirar que personas no hablan en lengua, entonces dicen, tú no tienes qué. Por tener una idea equivocada de qué es ser lleno del Espíritu. O si pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es una euforia, es un trastorno, es algo frenético, cada vez que hay alabanza, lo primero que vamos a querer hacer es querer sentir algo místico. Lo primero que queremos, vamos a querer sentir, es que nos pase algo, que perdamos el control en algo. Pero ¿qué es lo que realmente las Escrituras nos dicen que significa ser lleno del Espíritu Santo en este contexto? Mira lo que dice el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay que. Si no has subrayado esa palabra, subráyala, en lo cual hay disolución. Este es el problema de la mala interpretación, porque mucha gente lee, no os embriaguéis con vino, antes bien se llenos del Espíritu. Pero es que falta una frase en medio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta es la frase que nos va a ayudar a interpretar qué es lo que significa tal pasaje. Según el diccionario Ayuda Gramatical para el Estudio del Nuevo Testamento griego de Roberto Hanna, dice, la prohibición en presente, no os embriaguéis. ¿Es tiempo qué? Presente. Puede implicar que alguno de ellos se embriagaban. Compárese aún en la mesa del Señor, 1 Corintios 11, 21. Es así, hermano. Que había unos que se adelantaban a comer su propia cena y unos se emborrachaban. Esto sugiere que posiblemente dentro de la congregación de los Efesios había personas que literalmente se embriagaban con qué. Con vino, como parte del culto, porque recordemos que la cena del Señor tenía... En la participación en la cena, no solamente era un jugo de uva, sino que también tenía un poco de qué, de alcohol. Claro que ese alcohol era diluido con agua. Y hay mucho trasfondo que decir, lo cual no tengo tiempo del cual decirlo. Pero el alcohol era tan bajo que necesitarías tomar muchísimo para poder qué, emborracharte. Y aquí Pablo... Dice este comentarista, implica que alguno de ellos se embriagaban. Y sí, podemos mirarlo en 1 Corintios 11. Había personas que se emborrachaban con ese mismo vino, el cual era la representación de la muerte y la resurrección de quién? De Cristo. Estaban confundiendo el culto a Dios. Dice, en la prohibición no os embriaguéis con vino, el apóstol estaba pronunciando advertencias urgentes contra pecados que seguramente reaparecerían en la comunidad cristiana, o que hasta ese momento solo habían sido expulsados de manera imperfecta. O sea, que corrigió el apóstol Pablo en 1 Corintios indirectamente o parcialmente. Cuando ustedes se reúnen con mi iglesia, esto no es comer la ¿qué? La cena del Señor, porque unos se adelantan y otros se emborrachan. Lo corrigió parcialmente, pero ahora en Efesios 5 lo está diciendo directamente. No os embriaguéis con ¿qué? ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Disolución. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino. Y después nos dice el motivo, la razón por la cual debemos de no hacerlo, en lo cual hay disolución. La causa por la cual el apóstol Pablo prohíbe el ingerir vino es porque hay disolución. Y un sinónimo de disolución, si lo quieres notar en tu Biblia, si cabe ahí, es desenfreno. Pongamos atención. Pregunta, hermanos. La gente que no toma vino, pero que danza supuestamente a Dios y dice que están llenos del Espíritu Santo, muchas veces llegan al desenfreno, ¿sí o no? Y si no, búscalo en YouTube o vete a una iglesia en cada esquina, mayormente pasa eso. Y Pablo está diciendo, ustedes no se deben de embriagar con vino porque hay en esa embriaguez ¿qué? Hay desenfreno. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere evitar? El desenfreno. Y ahora, si yo confundo ser lleno del Espíritu Santo con desenfreno, estoy contradiciendo las palabras de Pablo. Porque Pablo está diciendo que la razón por la cual los creyentes no deben de embriagarse con vino es porque el resultado de eso es ¿qué? El desenfreno. Entonces, si yo digo, para tener una relación con Dios, íntima con Dios, durante el culto de la alabanza, debo de perder el control, estamos contradiciendo totalmente a Pablo. La palabra, un sinónimo de disolución es libertinaje. En ese momento cruzas la raya. ¿Qué es lo que hace un borracho cuando está dominado por alcohol? Se hace más romántico. El pobre. Se hace más valiente. Dice cosas sin sentido. Se hace más agresivo. Traspasa los límites de su conciencia porque está bajo la influencia ¿de qué? Del alcohol. Y eso pasaba en Efesios. Eso pasaba en el culto de Diana, donde la gente para tener contacto con tal diosa deberían tener una orgía, perdiendo el control, emborrachándose, teniendo relaciones sexuales con sacerdotisas. Y Pablo está diciendo, no se embriaguen con ¿qué? Que Dios nos libre de comparar el desenfreno con el culto y la adoración a quién. ¿Sí ves? Había pérdida de control. Yo muchas veces digo eso y lo digo sin criticar. Posiblemente la gente que hace esas prácticas donde cuando comienza la alabanza, para ellos es que Dios les haga perder el control. Caigan al suelo inconscientes, de espaldas. Posiblemente esas personas hacen tales prácticas o una porque no conocen al Espíritu Santo y la experiencia que experimentan en ese tiempo es lo único que tienen. O sea, si yo no conozco al Espíritu Santo y lo único que conozco es el desenfreno y descontrol, no los culpo en eso. Si tal predicador dice, para que seas lleno del Espíritu Santo, debes de perder el control y salirte de tus emociones y facultades mentales. Y cuando tal persona comienza a hacer eso y el pastor dice, eso es el Espíritu Santo, pues por eso hacen tales cosas. Porque no tienen una perspectiva bíblica de quién es la persona de qué. Del Espíritu Santo. No somos testigos de Jehová, pero mayormente las iglesias evangélicas, mayormente al Espíritu Santo se le dibuja como una fuerza o como un sentimiento que me hace salir del control y no como la tercera persona de qué, de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una emoción, no es solamente una fuerza, es una persona tan real como Cristo. Y muchas veces, al solamente mirar al Espíritu Santo como una fuerza, solamente quiero experimentar algo. Y si mi pastor o mi maestro me ha enseñado que para ser lleno significa perder el control, voy a tratar de querer sentir algo hasta conseguirlo. Y una vez que lo consigo, al no conocer al Espíritu Santo, ¿qué es lo que voy a decir? Hoy fui lleno de qué. Pero ¿qué tal tu vida? ¿Qué tal tu testimonio, hermano? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tu forma de vivir? Si estás lleno del Espíritu Santo, eso se debe reflejar no solamente 20 minutos en una alabanza, sino todos los días de tu qué, de tu vida. Como podemos ver, Pablo no está haciendo una similitud. ¿Embriaguéis con vinos llenos del Espíritu Santo? No está haciendo una comparación. No está haciendo una similitud sinónima entre la borrachera y la llenura del Espíritu Santo. Más bien está diciendo, no os embriaguéis con vino, porque hay disolución. Y lo que escribe como palabra opuesta o la borrachera es la siguiente. Antes bien, sed qué. Entonces eso no es algo sinónimo, es algo contrario. Lo que en el original quiere decir es dejarse llenar. Eso es lo que significa. Y dejarse llenar no es algo activo, es algo pasivo. Te voy a poner un ejemplo. Aunque no es perfecto el ejemplo, pero quiero que lo entiendas. El creyente debe de verse como un vaso vacío que es llenado, ¿por qué? Por Dios. ¿Lo entiendes aquí? No es una analogía perfecta, pero el creyente recibe, en pocas palabras, se deja controlar. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno de qué? Del Espíritu Santo. Dejarse llevar por el Espíritu de qué? De Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a santificarnos. Va a guiarnos a la verdad. Va a interceder. ¿Por qué? Nos va a producir el carácter ¿de quién? De Cristo. Nos va a derramar de su amor, de su paciencia, benignidad, paz, gozo y dominio ¿qué? ¿Ves que no son 20 minutos de alabanza? Es una vida controlada ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso no es barato, es algo hermoso. Es para toda la vida. El Espíritu Santo siempre me va a guiar ¿a qué? A la verdad. El Espíritu Santo me va a ir santificando ¿cuántos días? Todos los días. Por eso hasta hoy posiblemente vas a entender la analogía de Cristo. Cuando se lo dice a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. Mas no sabes ni a dónde va ni a dónde qué. Así es. Cada nacido del Espíritu. Ya no vive su vida conforme a su forma de pensar, sino que es llevado, controlado, impulsado por la persona ¿de quién? Del Espíritu Santo. Uno de los requerimientos para los diáconos es que sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6 lo dice muy claro. Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. O sea, todo lo que el Espíritu Santo es, toda su labor, todo su ministerio, si yo me dejo llenar por él, voy a vivir conforme a la voluntad de Dios que hace a través de su Espíritu, ¿qué? Entre menos viva para mí, entre más me deje yo controlar por el Espíritu Santo, me deje moldear por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, voy a comenzar a tener un carácter conforme al carácter ¿de quién? De Cristo. ¿Ves que no es perder el control? Significa dejarse llenar. que estemos pasivos mientras el Espíritu nos transforma, nos cambia. Otra posible traducción sería, déjense influenciar por el Espíritu. O sea, que permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas, que Él nos controle, que Él nos domine. Por eso en el capítulo atrás dice, y no contristéis que al Espíritu. O sea, háganle caso. Es lo que quiere decir. Porque si no, mató a Ananías y Zafira. Y también te puede matar a ti y a mí también. Dios nos puede enfermar si no vivimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo nos puede llenar y nos puede influenciar? Definitivamente no es con confusión o alborotando nuestros sentidos, más bien coordinando nuestra vida y dándonos cada día más control y dominio propio. 1 Timoteo 1:6, Gálatas 5:22 al 23. Segundo punto. Entonces, ¿cómo debe de vivir un cristiano? ¿Lleno de qué? No viviendo en la voluntad de su carne, tiene que despojarse de eso. No tiene que vivir hablando palabras groseras, sino edificándose el uno al otro, llenándose todos de qué? Del Espíritu Santo. Y mira cómo el versículo 19 nos dice cuál es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Cada creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Ahora nos va a decir cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante. Tiene mucho sentido. El creyente no se debe de emborrachar con qué. Debe dejarse llenar por qué. Pero esto no solamente es algo individual. Esto es algo congregacional. Es algo eclesiástico. Por tanto, déjense llenar, es en plural, ¿sí o no? No dice déjate llenar, dice sed llenos, todos, en plural, como iglesia. Eso es importante. Porque entonces quiere decir que yo tengo una participación para que mi hermano sea lleno de qué. Y él tiene una labor para que mi otro hermano que está allá sea lleno de qué. Y lo que Él me diga, lo que Él haga conmigo, lo que hagamos juntos, bíblicamente eso nos va a llenar cada día más de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿O cuál es la forma en la cual el Espíritu Santo nos llena? Mira el versículo 19, por favor. ¿Hablando qué? ¿Con qué? ¿Ves que ya no dice palabras groseras? Si en el capítulo 4 nos ha dicho, sino la palabra que sea necesaria para la mutua, ¿qué? Edificación. ¿Qué debo de hablar entonces con mis palabras para con mi hermano? Algo que es bíblico. ¿Y qué es algo bíblico? ¿Cantar qué? Salmos. ¿Los salmos son inspirados por Dios? ¿Se acuerdan qué significa salmos? Sí. ¿Cuánta variedad hay entre los salmos? Pueden ser oraciones. Pueden ser lamentos dirigidos a Dios. Pueden ser salmos de alabanza, de adoración. Pueden ser himnos. Lo que el apóstol Pablo entonces está diciendo aquí es que en cualquier circunstancia en la cual tú estés, siempre cantes ¿qué? Salmos. Los autores de los salmos cuando estaban tristes, ¿qué es lo que hacían? Cantaban salmos. Y cuando estaban en pecado, ¿qué es lo que hacían? Según el Salmo 51. Contra ti, ¿qué? He pecado. Cuando estaban alegres, ¿qué es lo que hacían? ¿Cantar a qué? ¿Sí puedes mirar? Entonces, si todo el tiempo yo estoy edificando a mi hermano, si está triste, vamos a cantar un salmo en el cual podamos expresar nuestro dolor. ¿A quién? ¿A Dios? Si estoy alegre, ¿puedo cantar un canto con mi hermano que qué? ¿Que glorifique a quién? Pero todo el tiempo estoy edificando y dirigiendo a mi hermano a la voluntad de quién. ¿A la alabanza a quién? A Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto lo vamos a mirar un poquito después. Como podemos ver, aunque la salvación es personal, sin embargo no es privada. ya que el grupo de creyentes que se reconoce como el cuerpo de Cristo es plural. Somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, somos parte del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:15, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia a cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en qué. Entonces, la salvación es personal, pero no es privada, porque el grupo de creyentes se le reconoce como el cuerpo de quién. De Cristo. Y como cuerpos de Cristo, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que el cristiano tiene responsabilidades para con sus hermanos, y no solo el pastor, sino que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene obligaciones el uno con el otro. Y una de ellas es crecer en la llenura de ¿qué? Del Espíritu Santo, cantando y alabando a Dios ¿en qué? En todo, ¿con qué? ¿Con salmos? ¿Con qué? ¿Con himnos? ¿Y con qué? Con cánticos espirituales. Y esto nos muestra muchas cosas. Porque mayormente tenemos la idea errónea de decir que los que tienen que cantar son ¿quiénes? Los de la alabanza. Pero aquí está diciendo, cantando plural, ¿cuántos? Todos. ¿Ves que cuando el cantante canta, o cuando el ministerio de alabanza, si se le puede llamar así, o el grupo de alabanza está tocando, no es para que tú cierres tus ojos y te quedes serio y no cantes o seria. Es el momento donde debemos de cantar todos. De manera que el cristiano tiene responsabilidades y una de ellas es crecer en la llenura del Espíritu Santo, cantando y alabando a Dios en todo. Por eso el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Notemos que no dice, pongamos atención, no dice, mira lo que dice el versículo 19, dice, hablando entre qué? Entre vosotros, ¿sí o no? Versículo 19 de capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 19, mira lo que dice. Dice, hablando entre vosotros, notemos que no dice hablando hacia vosotros, dice entre. O sea, que no es que vas a llegar ante un hermano y te voy a cantar un canto, hermano. Eso no es el punto. Si ves la diferencia, es cantar entre, por lo cual significa que las personas tienen que estar reunidas para cantar en qué. Entre, es en la alabanza, es en la reunión, es en la congregación. O sea, en pocas palabras, para que esto pueda suceder, tú tienes que estar ahí. Porque dice, hablando entre qué. Luego, si alguien no está, ¿cómo vamos a cantar entre qué? Entre nosotros. No es hacia el hermano, sino con el hermano. Entre ellos. En lugar de decir palabras groseras, en lugar de tener una mala actitud, en lugar de tener palabras que fomenten groserías y palabras obscenas, el apóstol Pablo dice, déjense llenar por el Espíritu Santo hablando con ustedes. ¿Con qué? Con salmos. Muy bien, hermano. Lo cual indica entonces que la iglesia debe de impulsar y fomentar la alabanza y la adoración a Dios entre ellos. O sea, nosotros, escúchalo. Y va a ser raro, y a lo mejor el domingo lo vamos a hacer, hermanos. Yo siempre, casi siempre que estoy alabando a Dios, tengo cerrados los ojos. Porque realmente deseo alabar a Dios. Y lo hago con todo mi corazón. Pero posiblemente el día domingo los voy a tener abiertos. Y la persona que no esté alabando a Dios, la vamos a tener que llamar al frente. Tiene que cantar. Porque es una responsabilidad. Debemos de impulsarnos. Debemos de fomentar la alabanza los unos a los que. Si tienes sueño o tienes preocupaciones, ¿cuál es el deber del otro cristiano? ¿Debemos de qué? De despertar, exactamente. Debemos de impulsarlo a cantar, a que alabe a quién. A Dios. Por eso siempre, mayormente, van a darse cuenta que al final, que se termina el canto, decimos, todos juntos vamos a cantar esta parte. Que todos digamos cuán grande es Dios. Porque es toda la congregación debe de hacer esto. Y eso es algo muy bueno, es algo muy sano. Porque yo no sé tus problemas, pero Dios sí. Y si estamos agobiados de algo y de pronto decimos, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi, ¿cómo dice? Canción, piedra angular, dulce sostén, incomovible en la aflicción. Cualquier cosa que estés pasando, solo en Jesús está nuestra qué. Nuestra fe. Y es donde el creyente agarra ese impulso de decir, lo que sea que esté pasando en mi vida, mi hermano me está impulsando a alabar a quién. A confiar en quién. En Dios. Por eso dice, cuán grande amor, inmensa paz. En el temor o adversidad, yo en su amor me voy a qué, a sostener. Y si no te lo sabes, eso significa que no lo estamos cantando, pues. Así es que el día domingo, ya lo saben. Tenemos que impulsarnos, tenemos que fomentar el canto los unos a los qué, a los otros. ¿Qué aprendemos de este texto para terminar? Primer punto, la música y el canto es un lenguaje. La música y el canto, o hagámoslo más estrecho, el canto es un lenguaje. El canto es un lenguaje. El canto es un lenguaje. Mira lo que dice el versículo 19. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Vamos a leer todos juntos el versículo 19, ya que estamos viendo eso de impulsarnos el cantar. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hasta ahí. Notemos que el canto es un lenguaje, porque dice, hablando entre qué. Y hablar son palabras, ¿sí o no? Pero después dice, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, el canto o la música es una información, es un lenguaje. Podemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, si el canto es un lenguaje, la música y el canto entonces comunican algo. Los cantos son palabras entendibles con melodía. De manera que el creyente jamás debe desconectar su mente. Escúchelo bien, porque es una enseñanza muy importante. El creyente entonces, si tiene que hablar con qué. ¿Con salmos? ¿El salmo es un canto? ¿El himno? ¿Y el cántico espiritual? La misma palabra lo está diciendo. Pero también es algo que hablado. ¿Para hablar tienes que entender lo que estás diciendo? Sí, pongamos atención en esto. Porque el día domingo vamos a cantar un canto muy hermoso y es, pues ya lo pagó. Este canto que vamos a cantar tiene que ser comprendido por quiénes. Por todos. Yo tengo que entenderlo para poder, ¿qué? Cantarlo. De manera entonces que el creyente jamás debe de desconectar su mente cuando adora y alaba a quién. Porque mi mente debe de estar centrada en lo que yo estoy ¿qué? Cantando y con mi alma y mi corazón debo de estar alabando a quién. ¿Ves que no se pueden desconectar estas dos cosas? Entonces es un pecado decir voy a desconectar mi mente y voy a dejar que me ¿qué? Que me llene de ¿qué? De nada. Porque si yo desconecto mi mente, ya no voy a saber lo que estoy qué. Y el texto dice que ser llenos del Espíritu Santo es hablando con salmos, himnos y qué, cánticos espirituales. De manera que ser lleno del Espíritu Santo es hablar algo que yo, ¿qué? Entienda, y que mi hermano, ¿qué? Entienda, para que sea edificado y sea lleno de ¿qué? Y los dos o los tres o cuán grande sea la iglesia, podamos crecer, podamos edificarnos y podamos llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el creyente jamás debe desconectar su mente cuando adora o alaba a Dios. Segundo, y eso es algo muy, muy fundamental, pero quiero que lo noten. El canto debe de ser cantable por todos. El canto debe de ser cantable por todos. El canto debe de ser cantable por todos. Mira lo que dice el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y como dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El versículo 19 comienza diciendo, hablando entre vosotros. Y termina diciendo, cantando y alabando al Señor. Entonces quiere decir que este canto debe de ser cantado por ¿cuántos? Entonces yo no puedo tener una nota muy alta, porque solamente las mujeres van a cantar, pero no ¿quiénes? No los hombres. No puedo tener una nota muy baja, porque entonces las mujeres no van a poder ¿qué? Cantar. Tengo que tener un tono que pueda ser cantado por ¿cuántos? Si yo voy a edificar a mis hermanos con ese canto y vamos a alabar juntos a Dios, el canto no debe de ser solista. Eso no quiere decir que no puede haber cantos con un tono muy alto, pero si vamos a cantar como congregación, el tono debe de ser cantable ¿para quiénes? Por todos. Debe tener una letra entendible, porque va a ser cantada por todos, el punto es edificar. Debe cantarse en un tono cantable por todos o por la mayoría. Nótate cómo el cristiano debe edificar el uno al otro. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son los salmos? Son cantos diversos en diferentes circunstancias. Pueden ser oraciones, pueden ser plegarias, pueden ser canciones de adoración, pueden ser cánticos que nos enseñen algo, etc. Y con himnos, ¿qué son himnos, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué son himnos? ¿Se acuerdan? Son cantos que van dirigidos para exaltar ¿qué? A Dios. ¿Ves la diferencia? Los salmos pueden hablar de muchas cosas, pero los himnos son dirigidos exactamente a Dios. Ahora, notemos este contexto aquí porque es importante. Yo debo hablar con mi hermano, ¿qué cosa dice el texto? Salmos, ¿verdad? O sea, en cualquier circunstancia de mi vida, los salmistas cantaban ¿a quién? A Dios. Si estoy triste, si estoy frustrado, si tengo problemas, si he pecado, etcétera. Todo eso me debe de llevar ¿a qué? Adorar a Dios. Pero también debe de ser no solamente hablando con salmos, sino también ¿con qué? Con himnos. Y los himnos son específicamente adorar ¿a quién? Adorar a Dios. Luego entonces, si mi hermano tiene un problema, yo lo debo de impulsar a que cantemos ¿qué? A Dios. Por eso, a estimularle a que él se conforte, al estimularle que cantemos juntos. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos el testimonio de Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Ellos están encarcelados y ¿qué es lo que hacen? ¿Cantan qué? Cantan himnos, a pesar de la circunstancia en la cual ellos están. Tercero, y cánticos espirituales. ¿Qué son cánticos espirituales? ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Los cánticos espirituales son canciones que tienen un tema doctrinal. Puede ser de la gracia, puede ser del amor de Dios, puede ser de lo que Dios hizo, puede ser lo que Dios hace, puede ser un atributo de Dios. Y así estoy cantando a Dios, pero también estoy edificando ¿a qué? A mi hermano. Y si vivimos todo el tiempo así, si tenemos problemas, si estamos frustrados, si hemos pecado, siempre impulsar a la persona que adore ¿a quién? que dirija su lamento, su canto, su plegaria a Dios, glorificar a Dios en el caso de los himnos o con cánticos enseñarle una doctrina a tal persona por medio de un canto. Un ejemplo de ellos podemos mirar que fue lo que Moisés hizo en el libro de Deuteronomio, ¿sí o no? Se escribió Deuteronomio, pero también cantó Deuteronomio. ¿Tú crees que si nosotros hiciéramos eso más constantemente, salmos, himnos y cánticos espirituales, tú crees que nos llenaríamos más del Espíritu Santo? Pues sí, porque en cualquier circunstancia estaríamos alabando a quién, estaríamos glorificando a quién y estaríamos aprendiendo doctrina aún con qué. Y eso impulsa a crecer qué en el Espíritu, a ser más llenos del Espíritu Santo. Y por último, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cantos nos deben de confortar en el Señor. Nos deben de enseñar de su palabra. Nos deben de impulsar a vivir una vida fervorosa en Él. Los cantos son alabanzas que el creyente debe de entender entonces. Debe de creer y debe de sentir con una fe fervorosa. Entonces, cuando tú estás cantando, todo debo a Él, pues ya lo pago. No solamente tienes que memorizarte la letra, tienes que entenderla. No solamente la tienes que entender, la tienes que creer. Y no solamente la tienes que creer, tienes que sentirla con una fe que fervorosa. O sea, no solamente estás recitando un canto más, estás diciendo realmente algo que ha pasado en tu qué, en tu vida. De las manchas del pecar, cuán nieve me qué. Una persona que no ha sido limpiada por la sangre de Cristo no puede cantar eso. Si la canta, no significa nada para tal persona. Entonces, cuando cantes, debes entender lo que estás diciendo. Debes de creer lo que estás diciendo y debes de sentir con una fe fervorosa. ¿Por qué? Porque dice cantando y alabando al Señor en vuestros ¿qué? En vuestros corazones. Tiene que provenir de la convicción. Tiene que provenir del amor, de la pasión a Cristo. Y para eso lo tienes que entender. Tengo que saber lo que Cristo hizo para poder cantar un cántico espiritual, un himno o un salmo. Y por eso, mayormente, por eso primero predicamos. ¿Ven que los días domingos qué es lo que pasa? Primero existe la predicación y luego ¿qué? Y la alabanza se hace relacionado con la predicación que hemos dado, para que cuando la iglesia la cante, las alabanzas lo hagan de una manera doctrinal y con fe. Por tanto, los cantos no son una liturgia o ritual solamente, entonces. No es algo que ya llegó el tiempo de alabanza, tenemos que levantarnos porque así nos acostumbramos a hacer. Porque dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los cantos se deben de cantar con un corazón puro y sincero. Si tú vas a llamarle Señor al Señor, es porque realmente lo sigues. Porque realmente crees en Él. Realmente lo amas. Realmente lo consideras tu Salvador y tu Señor. No puedes cantarle a una doctrina. No puedes cantarle a un ser hipotético al cual tú no crees. Le cantamos a un Cristo vivo, a un Cristo que realmente nos salvó. Realmente, cuando debemos de cantarle al Señor, debemos hacerlo con un corazón puro, confesándonos sus qué. De otra manera, Dios no va a aceptar ese qué, porque debemos de hacerlo en nuestros qué. Y esto responde a muchas cosas, y con eso termino. Porque escucha, alguien puede decir, hermano, ¿y qué tal si te cortan la lengua? Es que no has leído bien el texto. Cantando y alabando al Señor en vuestros, no en vuestra lengua, en vuestros qué. Entonces, si aún me arrancaran la lengua, mi adoración aún sería qué. Porque proviene de mi qué. De mi corazón. El problema sería que tuviéramos la lengua y no lo cantáramos con qué. Ese es el problema. que lo cantamos muchas veces como una liturgia o como una doctrina más, y estamos recitando una doctrina que ni siquiera nos importa, ni siquiera creemos. Pero cuando escuchas esto, solamente quiero que meditemos en esto. Mira qué es lo que dice este canto. Pero medítalo escuchando ese texto que hemos visto. Mira lo que dice. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús. ¿Cómo dice? Mis pecados lavaré. ¿A quién le debemos todo? Todo debo a Él. ¿Por qué? Pues ya lo pagó de las manchas del pecar, cuán nieve me lavó. Y cuando lo cantas realmente porque lo crees y porque realmente confías en el Señor, eso no solamente es una doctrina, es algo que ha sucedido en tu corazón. Es algo que realmente ha pasado en tu vida. Entonces los cantos no solo son palabras cantadas, sino que realmente deben de provenir de un corazón que cree fervientemente en Dios y en su palabra. Los cantos son una expresión de un corazón que adora a Dios, que muestra una fe verdadera y una confianza total en Dios. La alabanza y la adoración proviene del corazón, de manera que aun cuando nos cortaran la lengua, aún nuestra adoración sería genuina. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Thank you.